Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Aprovechá el nuevo plan de facilidades de pago 2022. Podés regularizar tus deudas hasta el 15 de diciembre sin intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la propuesta pasa por compartir este espacio con información de actualidad, cultura, gastronomía, también información del mundo de las bebidas. Atención, vamos a estar hablando de un lanzamiento de un libro que entrelaza varias historias y de alguna manera tienen una ligazón final. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Y comienza Acreditados del día de la fecha. Acreditados del día de la fecha, hoy 26 del 11 del 2022, una jornada que todo parece indicar va a ser histórica, porque el país se va a paralizar, sí, a partir de las 4 de la tarde, ya a las 3 y cuarto vamos a ver cambios considerables en el tránsito, en el movimiento de las calles de la ciudad. ¿Por qué? Porque de alguna manera se define nuestra permanencia en el Mundial Qatar 2022, Argentina versus México. Y los mexicanos se están preparando con todo porque obviamente no quieren perder.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y en el espacio Salud de Acreditados tenemos una mirada especial a las campañas de concientización y estamos a punto de dialogar con la titular de la Fundación ASIAPO. La Fundación ASIAPO, que está cerca de las personas que padecen algún tipo de cáncer. Muy buenos días, Marta Artigas, ¿está ahí?
Hola.
Hola, Marta, ¿me escucha?
Sí, escucho bajo, pero bueno, no importa. ¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por esta comunicación con Acreditados. Estamos en diálogo.
No hay problema, muy bien. Gracias a ustedes por llamarnos.
Correcto. Marta Artigas, que es la titular de ASIAPO, ¿no? Vamos a hablar primero de ASIAPO, que es una fundación muy particular, porque tiene un campo de acción muy amplio.
En realidad, Siapo nació hace 25 años por la enfermedad de mi hijo. Sí. Pero bueno, de a poquito fue incorporando programas. Primero el de medicina social, que trabajaba con pacientes directos, desde ayuda directa al paciente. Sí. Después con un programa de educación y cáncer, dando conferencias, cursos a enfermería, a enfermeras, a médicos del primer nivel de atención, a reuniones con pacientes para asesorarlos sobre las patologías. Es decir, eso nunca se interrumpió. Son claro. Dos programas muy importantes que tiene la Fundación, que están vigentes en este momento.
Perfecto.
Están vigentes y con muchos cursos de educación y de prevención. Estamos muy, muy ahora focalizados en la prevención.
Correcto. Y ASIAPO, Fundación ASIAPO, Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico, lanzó y está desarrollando una campaña de concientización sobre las principales enfermedades masculinas.
Exacto.
Y atención.
La verdad que es un gusto poder trabajar en prevención y llegar al diagnóstico precoz.
Sí, eso es todo.
Personas.
Claro, eso es todo. El diagnóstico precoz, así, la detección temprana, obviamente, define el tratamiento.
Exactamente. La detección temprana es clave para que la gente, si no se cura, viva muchísimos años, tenga una sobrevida normal, activa, trabajando. Hay una posibilidad de vida importante con el diagnóstico precoz.
Sí, la calidad de vida de la persona que padece la enfermedad y también del entorno, porque no es lo mismo, ¿no?, acompañar a un paciente que de alguna manera tiene una calidad de vida aceptable que acompañar a otro que no la tiene.
Exactamente, y aparte imagínense que siempre, no olvidemos esto, que cuando hay un diagnóstico de cáncer,
sí,
la familia es también un trauma para la familia, no solamente para el paciente. Siempre hay, acompañando al paciente, la familia, que a veces tiene que sostener esta patología y toda la ruta del paciente, ¿no?
Así es.
De todo lo que pasa al paciente.
Sí, sí, sí. Perfecto. Es clarísimo el concepto. Y en esta campaña, ¿no?, se destaca, ¿no?, la prevención en materia de cáncer de próstata y de testículos. Atención, porque los varones no estamos exentos de padecer este tipo de situaciones.
Exacto. No. Y a partir de los 50 años... es conveniente que vean al mejor amigo del hombre, que es el urólogo.
¡Epa! El mejor, ¿sí?, amigo. Muy bien.
Está.
Bueno.
Para mí no es el perro. El perro viene en segundo lugar. Para mí es el urólogo.
Y hay situaciones a las cuales hay que estar atento, nos indica, ¿no?, el material.
Por supuesto, por supuesto. Problemas de micción, dolores, disfunción sexual... Nosotros ayer tuvimos una charla imperdible, que es sobre la sexualidad en el cáncer de próstata, los tratamientos que se generan a través del cáncer. Maravilloso, con un doctor Zule, que trabaja en el Fleming.
Sí, es el doctor Tomás Zule, integrante del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming.
Sí, es un doctor que tuvo la amabilidad de ofrecernos su experiencia, y bueno, esto fue muy bueno escucharlo y aprender, porque uno sigue aprendiendo todos los días.
Perfecto.
Todos los días aprende algo.
Yo voy a compartir, Marta, si me permite, con la audiencia, www.fundacionasiapo.org.ar, insisto,
sí,
a la audiencia. Acérquense, tomen contacto con esta fundación, tiene una trayectoria de muchos años, es muy activa y tiene siempre una, si me permite, Marta, esta expresión, tiene una mano amable, ¿no?, para aquellos que padecen este tipo de enfermedades y su entorno familiar.
Sí, atendemos, en la página web siempre va a haber un teléfono para comunicarse, y si no, simplemente nos envían un mail, un correo.
Perfecto.
Bueno, y nosotros realmente estamos siempre contestando los correos todos los días.
Correcto.
Para asesorar.
Marta, yo le agradezco esta comunicación. Vamos a estar muy atentos, ¿no?, a cualquier inquietud que surge en torno de esta campaña de concientización sobre las principales enfermedades masculinas. Y una vez
sí,
más,
hay muchas preguntas que el hombre debe hacer
sí.
cuando va al urólogo.
Sí, ¿sí? Pasa que no hay costumbre de ir al urólogo, ¿viste? El varón
no,
va...
no, pero es como ir al clínico.
Sí, pero el varón va tarde al urólogo, a eso voy.
No, pero a partir de los 50 años tenemos que hacernos amigos de los urólogos, bueno. de los clínicos,
bueno,
de todos los médicos que nos puedan asesorar, ¿eh?
Perfecto.
Sobre hacernos un... Hacernos, digo yo, hablando de la parte masculina, ¿no? Hacerse un estudio de PCA... Este, ver un poco cómo está todo el sistema de cómo estamos en riesgo, porque también hay situaciones de riesgo en el hombre
sí,
también
por eso, por,
en el hombre y en la mujer también, ¿no?
Correcto.
Como por ejemplo la obesidad.
Sí, hay factores que son determinantes, la obesidad,
exacto,
la falta de ejercicio, el fumar.
Hay que tener mucho cuidado con la obesidad también,
sí, es el
que también no es estética. El problema no es estético, sino el problema es de salud.
Sí, afecta al funcionamiento del organismo. Marta Artigas, titular de la Fundación ASIAPO, gracias por esta comunicación con acreditados y este espacio queda a disposición de la Fundación.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, buen día.
Adiós, buenos días.
A mirar el partido, ¿eh? Seguimos en acreditados, los teléfonos para comunicarse 4300-0114-5031-9801. Hoy todos tienen programa y pasa por estar atento al partido Argentina-México en el marco del Mundial Qatar 2022. Pero mañana, atención, hay una cita importante, una invitación a considerar. Y me refiero a la fiesta Abasto Primavera edición 2022. Y estamos en comunicación con el director del programa Abasto Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emiliano Michelena. Emiliano, muy buenos días. Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Muy bien, por suerte. Preparando el partido y preparando la fiesta de mañana.
Bueno, esa fiesta que ya se transforma en un clásico de este sector de la ciudad, porque ya vamos por muchas ediciones, muchos encuentros. Igual quiero destacar que es una concentración de manifestación cultural muy intensa el Abasto.
Mira, el Abasto, como nosotros lo llamamos, es el barrio de la cultura independiente.
Sí, sí.
Por eso Abasto Barrio Cultural, porque no sé si sabías, pero por ejemplo dentro de la ciudad de Buenos Aires hay más de 500 espacios culturales y más de 70 se ubican en lo que llamamos la zona del Abasto, que no es un barrio, pero llamamos el barrio del Abasto, que son 10 manzanas por 10 manzanas, por lo cual una superficie muy chiquitita tenemos más del 15% de los espacios culturales de la ciudad.
Y viste cómo se fue, ¿no? Si hacemos un poco de historia, cómo se fue edificando, ¿no?, esa construcción cultural. Yo hago memoria, 20 años atrás había uno, había dos, fue toda una novedad, ¿no?, y fue creciendo.
Y tuvo que ver con el cierre del mercado, con ese momento en el que el mercado se cierra, se vacía, las casas quedan desocupadas y se convierte en un lugar atractivo y barato para personas de la cultura independiente que fundaron algunos lugares más clásicos y más más importantes de lo que fue la cultura del under en los 80, con la vuelta a la democracia. Sí. Y de ahí empezó a consolidarse y, por suerte, cada vez aparecen más y más centros culturales en el barrio.
Bueno, estás hablando con un ex vecino de esa época. Vivía en un loft en el Abasto, yo. Así que vi la transformación, vi el cierre, vi la construcción del supermercado Coto y vi el florecimiento, ¿no?, de las salas independientes, los centros culturales. Había mucho baile en una primera instancia.
Sí, y ahora, por suerte, la verdad que también es verdad que la cultura logró transformar un barrio que en un momento después del vaciamiento del mercado se había tornado un barrio peligroso.
Bueno, la calle Celaya, por ejemplo, así, visión de vecino. Celaya era para valientes a la noche.
Ahora, sí, no. Hay mucha gente que te cuenta, por ejemplo, que el taxi te dejaba en corriente si no entraba a la zona del barrio, por ejemplo.
Y ahora vas por Celaya, todo iluminado, el Teatro del Cubo, y decís, yo que los mismos ojos que tengo vieron el panorama, viste, oscuro, horrible, delictivo, y hoy paseo y me deleito a más no poder.
Bueno, y nosotros seguimos apostando desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad a que la cultura siga transformando cada vez más las calles, que la cultura en el espacio público es una herramienta de cohesión social y de transformación urbana, y por eso esta lógica de la fiesta, ¿no? Esta lógica de la fiesta, que como decís, es la cuarta edición. A nosotros nos gusta con los espacios culturales decir que ya se convirtió en un rito del barrio, la fiesta, en donde nosotros lo que hacemos es invitamos a los espacios culturales del barrio a que saquen lo que saben hacer, saquen su cultura a la calle.
Perfecto.
Entonces nosotros como ministerio no somos los curadores artísticos, somos los programadores y quienes damos logística, y en esta red de espacios culturales que estamos consolidando, son ellos los que proponen la curaduría artística de la fiesta.
Correcto. Bueno, acá estoy leyendo buenosairesinforma.com y la nota está ilustrada con un recital en la escalinata del shopping. Es increíble ese espacio.
Mira, el shopping tiene esas escalinatas que son como un anfiteatro
natural,
urbano.
Natural, claro,
sí. Que el shopping es socio nuestro, aparte de darnos darnos ayuda con el espacio, nos da ayuda incluso en publicidad, nos ayuda muchísimo en seguridad, etcétera. Y las escalinatas del shopping, por ser ese escenario urbano, lo que solemos hacer ahí es, y lo vas a ver en el programa, pero por un lado expresiones que tienen que ver con las culturas populares del barrio, y por otro lado algunas propuestas experimentales de música urbana. Vos sabés que Buenos Aires hoy es un referente en el mundo de lo que es música urbana, con cantantes que le están rompiendo completamente el extranjero. Lo que trabajamos es con música urbana junto a estudiantes y egresados de los conservatorios de la ciudad.
Perfecto.
Nosotros invitamos a todos los espacios, y vos sabés que en Abasto están también los dos conservatorios de la ciudad, el Manuel Falla y el Piazzolla, y sus músicos participan siempre de la fiesta.
Bueno, de hecho, Emiliano, ¿no?, la programación y la propuesta en el marco de este encuentro que proponen, ¿no?, para mañana, hay una pista de baile ubicada justamente en Celaya.
Tenemos pista de baile en Celaya porque, como vos decías, hay muchos de los espacios culturales del Abasto que se dedican al baile.
Sí.
Al baile de todo tipo, porque tenemos desde flamenco, tenemos tango con una milonga inclusiva, y también tenemos manifestaciones de las comunidades y las colectividades culturales que están en el barrio, de la colectividad peruana, de la colectividad judía, la colectividad venezolana. Así que un poco va a haber bailes, clases, nos va a haber una clase de flamenco, va a haber clases de ricudín, por ejemplo, ahí en la calle Celaya.
Perfecto. Bueno, y hablando de colectividades, ¿no?, uno creció viendo una concentración de colectividad judía. Después ¿no?, aparecieron los peruanos y se logró un foco de concentración importante, ¿no?, de integrantes de la colectividad peruana en la zona. Y después es increíble, ¿no?, el grado de aceptación, de movilidad, ¿no?, y de integración. Y después llegaron los venezolanos. Y hoy conviven las tres manifestaciones.
Y se siguen sumando. Vos sabés que el Abasto siempre fue un barrio de inmigración desde su fundación.
Ahora
a los italianos, a los inmigrantes que iban a trabajar al mercado. Y hoy se están sumando los senegaleses. Y la verdad que conviven. Y nosotros, un poco la fiesta es una oportunidad de mostrar la diversidad cultural del barrio. Y esa característica que tiene la ciudad de Buenos Aires y que tuvo siempre, ser una ciudad abierta y receptiva a todas las colectividades y a todas las diversidades.
Perfecto. Entonces, la invitación está lanzada, ¿no? Es una propuesta del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concretamente del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Arranca a las 12.
Arranca a las 12, obviamente todo es absolutamente gratuito, con estos cuatro escenarios en la calle Agüero, distribuidos en calle Agüero, calle Celaya, con un patio de comidas también para que la gente pueda pasar todo el día, digamos, desde el almuerzo hasta la cena. Patio de comida organizado también con las colectividades y los negocios del barrio, así que va, esa es la oferta cultural típica que uno encontraría en Abasto. Vos decías, los peruanos y los mejores restaurantes peruanos están ahí, en la
Casa
Agüero.
Sí, sí.
Entonces, es de 12 del mediodía a 10 de la noche con propuestas para chicos, para adultos, para el que quiera bailar, para el que quiera escuchar música más tranquila, para el que quiera escuchar una música reventando el cuerpo, para todos, de 12 a 22 horas.
Perfecto. Y vamos a destacar, Emiliano, si me permitís, que más allá de las actividades en el espacio público que están programadas, hay una serie de espacios culturales que se sumaron también, ¿no?
Exactamente, los espacios, hoy los espacios culturales igual están sacando
a la calle,
van a hacer
sí.
toda la actividad en la calle. Exacto. No la hacen dentro de sus espacios. Nosotros tenemos otras líneas dentro del PRO, porque la fiesta pertenece al programa Abasto Barrio Cultural.
Perfecto.
El programa Abasto Barrio Cultural todos los meses tiene actividades.
Bien.
O adentro de los espacios culturales o en la calle.
Y esta en concreto mañana es en espacio público.
Espacio público. Luego, el 8 de diciembre tenemos otra espectacular que mezcla un poco dentro de los espacios culturales y un poco en la calle, que son de obras de teatro diseñadas especialmente por los espacios culturales en base a la cultura del abasto, que va a haber tres obras de teatro, una con la colectividad judía, una con la colectividad colombiana, otra sobre la arquitectura del barrio, y con un homenaje a Batato Barea también, que vamos a hacer el 8 de diciembre.
Perfecto.
Y luego todo el año van a encontrar actividades al interno de los espacios culturales asociadas al programa.
Emiliano, yo te agradezco esta comunicación. ¿Cómo hace la gente para obtener así la información finita, revoque finito? ¿Página web?
Mira,
Instagram.
Yo les recomiendo primero a todos que sigan en la página de Instagram de Abasto Barrio Cultural, que
Bien.
Es la página de Abasto Barrio Cultural, así como suena todo junto,
@
Abasto Barrio Cultural. Tiene toda la información y todo lo que hacemos en el año. Para la fiesta también estamos en Boti y en
Bien.
Las páginas de Vivamos Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Perfecto. O sea que el que quiere obtener información en esas dos vías lo obtiene, ¿ok?
Completamente.
Emiliano, gracias por esta comunicación y este espacio queda a disposición de todas aquellas manifestaciones del abasto cultural.
Muchísimas gracias y espero hablar con vos la próxima vez otra vez. Muy, muy amable, muchas gracias.
Adiós, gracias. Seguimos en Acreditados, los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801, tal como te indiqué la apertura del programa del día de hoy, y vamos a tener un diálogo con el autor de un libro, ¿no? Un libro que es importante en el contexto quizás actual, ¿no? Que está atravesando el mundo. A veces la humanidad avanza o piensa que avanza y no tiene presente, ¿no? Las desgracias, las tragedias que se registraron. Y en el contexto mundial de distanciamiento, de conflicto, de incertidumbre acerca del futuro, vamos a dialogar con Daniel Herrendorf, que presenta su reciente novela, editada por Planeta, ¿no? una publicación que ya se encuentra disponible tanto en tiendas digitales como en las librerías de todo el país. Daniel Herrendorf lanzó Sexo Nazi. Daniel, muy buenos días. Julio García Dorres te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, buenos días. Un gusto. Muchas gracias.
Gracias por esta comunicación. Ante todo, muchas gracias por invitarme a la presentación del libro que se realizó días atrás. Sexo Nazi. Es una trilogía, con lo que esto encierra, ¿no? Es una manera interesante de sumergirse casi en paralelo en varias historias al mismo tiempo.
Sí, efectivamente, ha sido esa la idea. Es una descripción, por decirlo así, de las catástrofes, las miserias humanas, y los desencuentros del siglo XX. Es decir, he tratado de describir en tres historias diferentes cómo el siglo XX ha sido un derroche de esperanzas y una especie de trampa. Hemos vivido dos guerras mundiales, muchas guerras regionales, hemos enfrentado el tráfico de personas, la venta de bebés,
el exterminio de personas.
Sí, y comenzó también empezaron también las grandes migraciones,
claro.
Las dictaduras, es decir, ha sido un siglo espeluznante, y yo lo he tratado de describir de manera novelada, naturalmente, con personajes de ficción, en esas tres historias, que son, al parecer, muy distintas, pero finalmente se descubre que hay una finísima tela de araña que une cada una de las historias que así se relatan.
Una tela de araña que las atrapa a las tres, en definitiva, ¿no?
¿Perdón?
Una tela de araña que, en definitiva, atrapa a las tres historias.
Correcto, correcto. La primera parte es tal vez la más dramática.
Sí.
Y también tiene aspectos humorísticos, deliberadamente mezcladas ambas cosas para que la lectura sea grata.
Correcto.
En la primera parte, entonces, son dos historias en esa primera sección. Una de las historias es una pordiosera de 70 años que se enamora perdidamente de un jovencito de 18. El joven cae absolutamente enamorado y tienen un vínculo, una relación y un recorrido que es verdaderamente muy divertido. Pero al mismo tiempo, si bien eso ocurre en los capítulos pares, en los impares hay una gran tragedia en Polonia, 1939, Segunda Guerra Mundial. Esas dos historias de la primera parte tienen un vínculo muy estrecho que se descubre al final.
Correcto. Bueno, invitamos a la audiencia, ¿no?, a leer, ¿no?, a disfrutar de esta obra, Sexo Nazi, de Daniel Herrendorf. Y le comento a la audiencia, estamos hablando con un autor, con obra traducida al francés, un autor que ha recibido reconocimientos en el plano internacional, ha sido premiado en Francia, ha sido premiado en México, ha sido premiado y reconocido en Italia. Una extensa trayectoria, Daniel.
Sí, me he dedicado a la literatura con mucha inocencia y sin pretender nada. Y realmente es un recorrido que me ha hecho muy feliz y me ha dado momentos muy gratos.
Y yo invito a la audiencia, ¿no?, a acercarse a las páginas de Sexo Nazi, que en definitiva puede definirse como un retrato espantoso, ¿no?, de las tragedias del siglo XX, un siglo XX que al mismo tiempo que nos brindó adelantos tecnológicos, nos trajo mucha muerte. Y esos coletazos de este siglo XX, ¿no?, con tecnología de muerte, son coletazos que hoy en el siglo XXI, hoy en 2022, estamos viendo, sin ir más lejos, el conflicto de Rusia-Ucrania.
Correcto, ¿no? Qué bueno que lo menciona, porque siempre he pensado que el siglo XX nos enseñaría a convivir mejor.
No.
Sin embargo, este siglo XXI demuestra que no hemos aprendido nada de nada.
No, este siglo XXI se nutre de los conflictos no resueltos del siglo XX.
Correcto. En vez de aprender de aquello, hemos agudizado nuestras diferencias, y eso nos demuestra que en la historia no hay progreso, como quería Hegel.
No.
No es cierto que un momento histórico sea mejor que el anterior simplemente porque vino después.
No, cada momento
nosotros
histórico...
Sí. Por ese...
Cada momento histórico por sí mismo tiene características y no hay una tabla de equiparación para decir si es mejor o no, obviamente. Porque, ¿eh?
No, claro, claro, correcto. Pero claro, vivir en un mundo lleno de miseria, de guerras, de hambrunas, de migraciones, de refugiados,
como
estamos viviendo ahora, es realmente espantoso y bueno, lo lleva a uno a pensar que el progreso no es verdad.
Bueno, si tuviéramos un mapa de Europa con una lámina, ¿no? Una lámina plástica de color azul, y para marcar todos los desastres, ¿no? Migraciones, exterminios, bombardeos, y en ese mismo mapa le aplicamos una lámina roja del siglo XXI, vamos a ver las coincidencias, ¿no?
Correcto, correcto.
Es terrible.
Los odios son siempre los mismos.
Sí, es terrible, es terrible.
Así es. Pero bueno, hay que tener presente que el antisemitismo, por ejemplo, hablando de sexo nazi, el antisemitismo es muy antiguo, es antiquísimo, data del año 1000, 1100, en que comenzaron los odios y prejuicios contra los judíos, y nada indica que eso termine. Usted piense que en Europa hay partidos neonazis que lo dicen públicamente y así se publicitan, y tienen el 25% de representantes en el Parlamento Europeo.
Sí.
Eso quiere decir que el 25% de los europeos son antisemitas.
Bueno, no sé, no haría esa extrapolación, pero también, del otro lado, también me permito decir, en Europa hay representantes políticos que adhieren a los principios comunistas, y el comunismo, tal como sabemos, es el responsable de millones de muertes, ¿no?
No necesitaron
una guerra mundial para provocar muertes, justamente la provocaron después de la Segunda Guerra Mundial.
Correcto.
Así que, o sea que...
El régimen comunista, si bien el muro de Berlín ha caído, con la guerra de Ucrania se puede ver claramente que el régimen es siempre el mismo.
Sí, o sea que más allá de las banderas, más allá de las ideas, hay algo que los caracteriza, que es el desprecio por la dignidad y por la vida del ser humano, ¿no?
Correcto, correcto, es correcto. Y lamentablemente, con la guerra ahora con Ucrania y Rusia, está en realidad involucrada a toda la OTAN.
Sí.
Es decir, que esto es prácticamente una tercera guerra mundial encubierta.
Sí, es una tercera guerra mundial, ¿cómo se llama? Contenida, por decirlo así. Pero bueno, no sabemos cuánto tiempo.
Contenida en Ucrania.
Sí, pero no sabemos cuánto tiempo esa contención va a aguantar, ¿no? Va a ser como así una válvula que explota, pienso yo. Dios quiera que no ocurra, pero todo parece indicar. A no haber solución.
Estamos en el borde del abismo, eso es verdad, Julio.
Daniel, yo le agradezco esta comunicación, y este espacio queda pendiente y queda a su disposición para su próxima publicación. ¿Le parece bien?
Me faltaba más, claro que sí. le agradezco mucho este llamado, la oportunidad de compartir contigo.
Y le agradezco el envío del ejemplar. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
comienza Mascotas en Acreditados. Toda la información sobre los cuidados de las mascotas y su alimentación aquí en Mascotas por Acreditados en Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en Mascotas, en Acreditados, una de las secciones que más atención concita y más alegría nos produce, porque hablar de mascotas es siempre es algo, ¿no? Es algo alegre, ¿no? Conocer cómo cuidarlo, conocer, ¿no? Cómo estar más cerca, disfrutar de las mascotas es algo que nos brinda mucha alegría. Pero también hay mascotas, hay perros que cumplen funciones muy importantes. Y me refiero nada más ni nada menos que los perros de asistencia. Y estamos muy contentos de poder dialogar con la directora de Bocalán Argentina. Y para aquellos que no saben, Bocalán Argentina es una organización que entrena perros de asistencia para niños con autismo, ¿no? Y de los más de 30 perros que fueron entregados para mejorar la calidad de vida de estos niños, también fueron entregados, ¿no?, adultos discapacitados y a sus familias. La verdad, quiero adelantarles algo de la nota. Estuve en la presentación, en la décima entrega de perros de asistencia, y realmente me emocioné. Muy buenos días, Margarita, ¿estás ahí?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen día.
Margarita Ciade es la directora de Bocalán Argentina. Margarita, ante todo, gracias por la invitación, ¿no?
Participar
de una entrega, ¿no?, de perros que le van a cambiar la vida a las personas, a su familia, es emotivo. Pero la ceremonia previa de homenaje para aquellos, ¿no?, perros, sí, que cumplieron su vida, ¿no?, la jubilación, así con honores, me pareció un hecho muy significativo.
Sí, la verdad que sí, porque bueno, siempre...
La primera jubilación.
Es la primera jubilación por edad, sí, la verdad que sí. Y es muy emocionante porque bueno, es el trabajo realizado, la tarea cumplida y bueno, muchos años de acompañamiento y de ayuda y bueno, cerrar un ciclo. Y la verdad que bueno, es doloroso, pero a su vez nos llena de orgullo saber que lo hicimos.
No, por ejemplo, la historia de Nicolás es una persona que discapacitada, que se maneja con una silla de ruedas, y su perra Sofía lo acompañó, y ver las imágenes, de hecho, Nicolás dijo, Sofía conoció el Cañón del Colorado, ¿no?
Claro, así es.
Posibilidades, destinos, viajes que de haber estado solo no los podría haber concretado.
Sí, y siempre estar acompañado, y bueno, saber que gracias a Sofía, Nicolás tuvo una vida durante este tiempo mucho más inclusiva y acompañada y llena de cariño, ¿no? Así que realmente es un orgullo para nosotros.
Perfecto. Y en esta décima entrega de Bocalán Argentina, entregaron 3 canes, ¿puede ser?
Sí, entregamos 3 perros para 2 niños con autismo y para un adolescente con Asperger. Y ya habíamos entregado otro perro en Córdoba a principios de año, también para una adulta con autismo. Y tenemos un perro que bueno, que está disponible para bueno, encontrar su usuario. Estamos en la búsqueda de...
Perfecto. Vamos a título de ejemplo, Valentino, un niño de 8 años, recibió Limón, que es un labrador negro.
Así es.
Perfecto. Bueno, vamos a destacar 2 aspectos significativos. Bocalán es la primera institución de la República Argentina y la primera en Latinoamérica en recibir una certificación internacional, ¿no? Y ser miembro de la entidad madre o rectora, ¿es así?
Sí, así es. La verdad que después de muchos años de trabajo logramos certificarnos como los únicos miembros en Latinoamérica y en Argentina de Dog Assistance International, que es la entidad que marca los estándares de trabajo a nivel mundial de lo que son los perros de asistencia. Y para nosotros ha sido un gran, gran esfuerzo, un gran trabajo. Y bueno, finalmente lo hemos conseguido después de muchos años de esfuerzo.
Le quiero comentar a la audiencia, Margarita, atención, audiencia, poder ser certificado por esta entidad es un proceso largo y no es nada fácil, así que es un logro importante.
Así es, son años de presentar papeles, de tener que estar trabajando, recibir personas del exterior que hayan venido a hacer auditoría presencial, la verdad que ha sido todo un proceso de ver todo nuestro trabajo, conocerlo y auditarlo. Y bueno, la verdad que es un orgullo para nosotros saber que cada día mejoramos más los estándares de nuestro trabajo para justamente brindarles un mejor servicio de atención a las personas con discapacidad y sus familias.
Perfecto.
Así que la verdad que es...
No, la verdad que lo felicito, es una gran alegría saber que obtuvieron esa certificación. Y más allá de lo que pasó, Margarita, quiero tirar la piedra hacia adelante, ¿no? Y que esta conversación sirva para dos cosas. Una, ¿no? Para que la gente se entere de la existencia de Bocalán y la tarea que realizan. Y dos, para que la gente se pueda sumar a este esfuerzo, ¿no? Solidario que significa. Y hay muchas maneras de sumarse.
Tal cual. Para nosotros, a ver, tener sponsors como Ucanúa, que nos acompañan hace 10 años,
sí,
otros colaboradores, otras empresas que también nos apoyan, hace que nosotros podamos existir. Pero es fundamental poder sumar voluntarios, familias de socialización, que quieran y puedan aportar a nuestro trabajo, desde criar a nuestros perros en su primer año de vida,
sí,
hasta ayudarnos en tener un perro cuando una familia no puede, ir a un evento, hacer difusión, y obviamente, sobre todo, somos una ONG y necesitamos apoyo económico.
Correcto.
Tenemos una cierta cantidad de donantes particulares, que son personas que conocen nuestra labor y nos apoyan y nos acompañan con una donación mensual. Así que todas estas formas de ayudarnos son fundamentales para nosotros para poder seguir existiendo y poder seguir haciendo nuestra labor día a día. Así que voluntarios, familias de socialización, gente que quiera aportar dinero, empresas que quieran sumarse a nuestro y acompañarnos a nuestro camino, son bienvenidos.
Bueno, entonces, para que la gente nos entienda claramente, hay muchas maneras de colaborar y sumarse a la tarea que hace Bocalán. Y la mejor manera de conocer es contactar directamente con Bocalán Argentina. Entonces, atención, esta dirección es muy simple, info@bocalanargentina.org. Y ahí pueden escribir, hola, escuché la nota, estoy interesado en participar, díganme cuáles son las distintas líneas de ayuda, colaboración. Y la persona, pues, incluso las familias, ¿no? Estaba pensando, vi una imagen que me impactó, una familia de sociabilización de perros. Era una familia, el papá, la mamá, el nene, cuidando un perrito que en definitiva no se va a quedar con ellos. Dije, qué carácter solidario, qué humanitario, ¿no? Que un chico crezca de esta manera.
Tal cual. Sí, es inculcar unos valores de que es amar sin propiedad, siempre digo lo mismo, no estoy aportando un fin durante
Exacto.
este tiempo, porque... amo a este perro, lo crío, lo cuido, y después, bueno, sigue su camino y yo estoy colaborando para que este perro cumpla una función en la vida de otra familia que no tiene las mismas características que la mía, así que realmente es esto, es amar sin propiedad.
Sí, me impactó esa imagen, porque uno ve esa fotografía, le comenta a la audiencia y dice, bueno, es una familia feliz con su mascota. No, es una familia feliz que está ayudando a que el día de mañana una persona con necesidades específicas pueda recibir un perro con una formación, ¿no?, específica.
Así es, ¿no? Que sin esa familia no se podría haber entrenado ese perro.
Increíble.
Siempre digo lo mismo, es tomar conciencia de eso, que son muy necesarias en nuestro proceso de trabajo.
Bueno, supongo que en el calendario de actividades de Bocalán existe el Día de las Familias Sociabilizadoras.
¿Eh? El Día del Voluntario existe, sí.
Para destacar, ¿no?
Como voluntarios, sí, totalmente.
Para destacar esa tarea. Bueno, entonces, también están en Instagram como Bocalán Argentina directamente y están en Facebook, ¿no? Bocalán Argentina.
Así es. Nos
bueno, y ahora...
las redes sociales.
Ahora que se termina el 2022, en el calendario, ustedes siguen trabajando, ¿no? Actualmente,
sí,
actualmente nosotros, ¿cuántos perritos tienen así en proceso de adiestramiento, de formación?
Tenemos aproximadamente 12, 13 perros.
Perfecto.
Para pensar para el año que viene, o para el otro también, ya estamos cruzando nuestros perros, teniendo cachorros en breve, así que necesitamos familia.
Sí.
Porque bueno, esto se planifica, cada perro lleva 2 años de trabajo, así que
perfecto.
Yo ya estoy planificando la camada del 2025.
Valeria de Flores me manda un mensaje y pregunta, ¿cuánto tiempo demanda formar un perro?
Y aproximadamente 2 años.
Dos años.
Todo el proceso lleva 2 años.
Perfecto. Bueno, yo te agradezco nuevamente la invitación, de verdad me emocioné cuando vi todos esos testimonios, todas esas imágenes, y dije que, ¿no?, que obra importante. Uno podría mirar, ¿no?, así en forma admirativa, ¿no?, la formación que hacen con los perros, pero el peso específico pasa por otro lado, ¿no? Mejorar la calidad de vida.
Gracias, Julio, por venir, gracias por darnos este lugar, como siempre, por acompañarnos y por difundir nuestro trabajo. La verdad que es súper importante y te agradezco muchísimo.
Cuando yo veía los testimonios de los chicos que se beneficiaron, ¿no?, las madres emocionadas diciendo cómo le cambió la vida al perro adiestrado, dije, tiene que haber más perros. Más perros
para así trabajamos para eso, tal cual.
Para cambiar la vida de más chicos que así lo necesitan. Margarita, te agradezco esta comunicación. Como siempre, no, este espacio queda a disposición de Bocalán Argentina.
Gracias, un gustazo y muchísimas gracias.
Adiós.
Pues, hasta luego. One more. Yeah.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Y si hay una línea de alimentación que crece y crece sin parar, es la que tiene que ver con el desarrollo y la producción de alimentos a base de plantas. Y en esta línea, ¿no?, de alimentación se destaca NotCo, ¿no? Y NotCo con muchas novedades. Y estamos en comunicación con Cecilia Pato Bionet de NotCo. Cecilia, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenos días.
Gracias por esta comunicación, ¿no?, con Acreditados, con el segmento de gastronomía. ¿Cómo crece la alimentación a base de plantas? Mirá lo que te voy a decir. Y esto no es científico, esto es mi percepción. Personas que conozco, a las cuales yo hubiera apostado que jamás se hubieran volcado a esto, se sumaron.
Qué bueno, qué alegría. Bueno, Julio, primero, antes que nada, muchas gracias por el espacio nuevamente. Y sí, como vos mencionás, la verdad que estamos viendo un crecimiento súper grande. Hay mucha gente que se está animando a probar alimentos a base de plantas, así que nada, para nosotros es un motivo de celebración. Vos sabés que intentamos desde nuestro lugar hacer los alimentos que podemos más ricos posible. Para que cada vez más gente se anime, así que es muy grato escuchar esto.
No, es increíble, además es sorprendido, te dice esto es rico, ¿eh? ¿Entendés? cuando comen así el equivalente del bastón de pollo, esto está bueno, te dicen, ¿eh?
Sí, la verdad que es una alegría, y en el último tiempo hemos lanzado muchísimos productos nuevos.
Claro, esta es la idea de esta nota, Cecilia, ¿no? Estar al tanto de nuevos lanzamientos, porque ustedes no paran de lanzar productos.
Por supuesto, contamos a la gente. Bueno, en NotCo la verdad que este año, el 2022, fue un año súper, súper lleno de lanzamientos. Sí. Estuvimos lanzando productos como la NotMila, que también la hemos presentado en el programa. Y bueno, avanzamos con nuevas versiones de nuestra NotMilk, y hoy en día estamos lanzando al mercado opciones como lo que mencionabas, ¿no? Bastoncitos de Not Chicken, que están rebozados con hierbas, crocantes.
Eso es riquísimo, la verdad que es comer sin parar,
¿no? qué alegría escuchar eso. Y bueno, y se vienen un montón de cosas más. Vos estuviste presente en un espacio que creamos hace muy poquito, en el Paseo del Infanta.
El primer espacio de su tipo, en NotCo.
Exactamente.
El primero, de muchos que vendrán.
Ojalá, el primer espacio que, bueno, lo creamos ahí en el Paseo del Infanta, con un menú de punta a punta, de platos de entrada, platos principales, cosas dulces, para que, bueno, nada, la gente pudiera acercarse y probar... que puede existir un menú riquísimo a base de plantas. Y ahí, justamente en ese espacio, estamos proponiendo y disponiendo productos que están lanzando ahora y otros productos que todavía no se han lanzado.
Perfecto.
Así que es una oportunidad exclusiva de probar productos nuevos de la marca, que bueno, invitamos a todos a que vengan y ojalá les guste.
No, yo tengo una propuesta para la audiencia. Hoy en el partido, una Not Burger estilo parrillera. Es buenísima, ¿eh?
Pero sí. Hoy hay partido, sabemos que es complejo. Estamos abiertos, pero va a ser complejo. Mañana domingo los esperamos a todos.
No.
Desde el mediodía
para que se la preparen en la casa, digo. Está buena, ¿eh?
También.
La Not Parrillera, esa es la Not Burger. Sí. Bueno,
la Not Burger Parrillera fue también un lanzamiento ahora del último mes, que es una nueva versión dentro de la línea de Not Burger, que tiene, muchísima mejor textura y un sabor así como de parrilla, que la verdad es un gol.
Bueno, le quiero comentar a la audiencia, estuve acompañando a la gente de NotCo en este espacio, ¿no? En el Paseo del Infanta, en el arco número 13 concretamente, es como un gran kiosco, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Sí.
Muy notorio, muy visible, bien identificado, y pudimos disfrutar junto a un grupo de periodistas con los cuales compartí la mesa los productos de NotCo, pero de la mano de una chef, ¿no? Que no recuerdo el nombre, una genia las cosas que nos ofreció, ¿no?
Sí, y exactamente, Florencia Villagra.
Una genia.
La chef de NotCo Argentina.
No, una genia total, simpatiquísima, pero los productos NotCo nos sorprendieron a todos los periodistas, incluso los que hacen gastronomía, porque nos convidaron, a ver, claro, yo ahí lo descubrí, unas especies de tapas, ¿no? Con el pan de NotCo, con el queso de NotCo, dije, no puede ser, ¿no? Increíble.
Así es, sí, bueno, siempre es una linda oportunidad para, en estos momentos, no solamente que ustedes puedan probar los productos que después se consiguen en el supermercado, sino, ¿por qué no?, también hacer recetas a partir de nuestros productos. Entonces, a la hora de hacer esas tapas al comienzo del evento, les ofrecimos unas brusquetas, por ejemplo, que
tenían
un pan que estaba hecho a partir de Not Milk. Después, bueno, un lanzamiento exclusivo que todavía no llegó a las góndolas, pero que ya va a llegar, que es el Not Cheese, es un nuevo queso.
Ese Not Cheese es una obra de arte.
Ay, muchísimas gracias.
Es más, quiero una remera que diga Not Cheese, porque es riquísimo, está muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, el equipo va a estar muy contento. Fue un trabajo súper intenso, lo que tiene que ver con la apertura de la categoría de quesos,
claro,
¿no? Que nosotros no veníamos trabajando, así que es un trabajo enorme, como sabes, siempre multidisciplinario, porque acá trabaja, bueno
tuve la oportunidad de hablar con gente del equipo de NotCo y me llamó la atención dos cosas. Primero, ¿no? La cohesión de grupo, ¿no? Así, equipo. Y segundo, sí, los orígenes, la formación. Son personas muy preparadas, con mucha trayectoria.
Sí, y vienen todos de diferentes ramas, ¿no? De especialización, como sabes. Entonces hay chefs, hay científicos, hay desarrolladores de producto. Todos trabajando para lograr esto, que bueno, nos pone muy contentos que lo hayas disfrutado. Y es una propuesta, ¿no? Como el Not Spot, este espacio que tenemos en el Paseo de la Infanta, demostrarle a la gente que se puede comer súper rico a base de plantas y que es cuestión de animarse y probar y jugar en la cocina.
Vos lo dijiste, súper rico, porque la experiencia que nos llevamos es súper, súper rico. Y terminó el encuentro, vamos a comentarle también a la audiencia, con una tanda de postres. Yo me tomé un café, ¿no? Los postres increíbles también.
Qué bueno. Sí, bueno, ahí había una perlita que está escondida, todavía no...
¡Epa!
No se puede decir mucho,
bueno,
Julio.
Bueno, hay postre.
Vamos a dejar...
Hay postre, sí. NotCo. A eso voy, ¿eh? Para aquellos que consumen dulce, es una buena noticia, ¿no? Saber que hay una propuesta dulce así,
cual,
a base de plantas, ¿no?
Siempre sorprende ahí en el spot. Tenemos galletitas, tenemos tortas que están hechas con 100% a base de productos de NotCo, ¿no? De pronto, la torta del día está hecha con un bizcochuelo de almendras que tiene Not Milk, con una ganache a partir de Not Milk. Pues, es la verdad una experiencia que sorprende mucho.
Bueno, yo le digo a la audiencia, aquellos que no tuvieron la experiencia, se la tienen que fabricar. Acérquense a este puesto, Arco número 13 del Paseo de la Infanta, o si no, los productos Notco por sí mismos, y van a ver que es como yo les digo, van a disfrutar de un producto de una gran calidad, y realmente el organismo te lo agradece, porque estás comiendo sano, y el planeta también, ¿no? Otra mirada estos productos.
Exactamente.
Otra mirada de estos productos es el cuidado ambiental que genera alimentarse de esa manera, o mejor dicho, no el cuidado, la no destrucción ambiental que genera alimentarse de esta manera.
Exacto, así que bueno, ahí invitamos a todos, vamos a estar hasta el jueves, porque bueno, era solamente un pop-up store, le decimos, ¿no?
Sí.
Una propuesta gastronómica de tan solo un mes, así que hay tiempo hasta el jueves para que vengan. Estamos acá para recibirlos y ojalá disfruten mucho.
Perfecto. Terminamos esta nota, si te parece, Pato, con las redes sociales de Notco.
Sí, por supuesto. Nos pueden seguir en @notcoarg.
Sí.
O sea, @notcoarg en Instagram y así también en Facebook. Ahí siempre contamos todas las novedades de la marca. Así que los invitamos a seguirnos.
Perfecto. Y la última, la del estribo. Los felicito por el pan. Increíble ese pan.
Bueno, muchísimas gracias. Le voy a decir a Florencia, nuestra chef.
Un saludo a todo el equipo de Notco y este espacio queda a disposición de ustedes.
Muchísimas gracias. Saludos al equipo también ahí.
Adiós, gracias.
Hasta luego.
En gastronomía, aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. Y atención, mañana la cocina italiana, nada más ni nada menos. Y son 5 las regiones argentinas que van a protagonizar la agenda de la gastronomía porteña. Atención, tome nota. Este domingo 27, pizzas, pastas y helados. Nada más ni nada menos que la Usina del Arte. ¿Cómo es esto, Julio? Es muy simple, ¿no? Porque la Usina del Arte, este edificio único ubicado en el barrio de La Boca, se viste de los colores rojo, verde y blanco para celebrar nada más ni nada menos que el gran día de la cocina italiana, ¿no? Con estas propuestas gastronómicas típicas de Italia. Atención, ¿no? Los colores, el gusto y la alegría de la gastronomía italiana en la Usina del Arte. Y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informa que aquí el público podrá disfrutar de degustaciones gratuitas de pizza y helado organizadas por los maestros pizzeros y heladeros de APICE, Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas, ¿no? También habrá un mercatino, señalan desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es esto? Una feria que comercializará productos típicos y especiales, ¿no? Y va a haber stand de distintos grupos de la colectividad italiana. Para las chicas y chicos que tengan así inquietudes gastronómicas, va a haber clases de cocina y una serie de propuestas musicales, ¿no? Atención, los chicos tienen su espacio con diversas actividades culturales, shows en vivo y mucho más. ¿Cuándo? Mañana, en la Usina del Arte, en el marco de la celebración, el gran día de la cocina italiana. Propuestas. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informa que mañana domingo 27 de noviembre de 16 a 22 horas en los bosques de Palermo, Avenida Infanta Isabel al 600, en la última edición del año, las 5 regiones, ¿no? Las 5 regiones de la República Argentina. Está previsto el funcionamiento de 70 stands, donde se podrán adquirir distintos tipos de artículos y una grilla artística que va a acompañar a los asistentes con cantantes y bailarines de distintas provincias de la República Argentina. El show del cierre, atención, tomen nota, va a estar en manos a cargo de la agrupación Los Tequis. Insisto, mañana de 16 a 22 en Avenida Infante Isabel 600, Bosques de Palermo, las 5 regiones del país. Hay muchas otras propuestas interesantes para disfrutar, ¿no? Así que estén atentos, yo los invito a conocer las distintas propuestas que ofrece el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la página oficial buenosaires.gov.ar. Red, gold, and green. Every 15 minutos de este sábado 26 de noviembre del 2022. Estamos a pocas horas del partido de Argentina-México. Dios mío, ¿no? Cuánta inquietud, cuánta ansiedad, ¿no? Y vamos a cerrar la última nota del programa del día de la fecha, destacando la tarea que desarrolla una de las entidades no gubernamentales más antiguas del país, con una trayectoria que supera los 140 años, con un breve repaso de lo realizado en el 2022 y con la mirada puesta, ¿no?, en el 2023. Estamos en comunicación con la directora del hogar, María Luisa Ana Álvarez. Ana, muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Julio? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Estás para un diálogo? ¿Para, no, recordar?
Estoy en un diálogo, estoy en mi oficina acá, en el hogar, escuchándolo. Así que tenemos el marco justo.
Perfecto. Porque quiero esta nota, dediqué muchos minutos. Quiero arrancar con la historia de la institución. Quiero seguir con lo hecho en el 2022.
Sí.
Y quiero finalizar con la mirada puesta en el 2023. ¿Te parece bien?
Me encantó.
Arrancamos. Hogar, bueno, María Luisa, fundado hace más de 140 años. ¿Cómo es la historia?
Mira, esta historia comienza como un montón de organizaciones sociales que se establecen acá, ¿viste?, en Argentina,
sí.
Producto de la inmigración. Viste que hubo un momento, nos ubicamos más o menos, nos vamos 140 años hacia atrás.
Claro.
Hay mucha inmigración europea y se empiezan a necesitar hogares para niños que quedan huérfanos, ¿no? En general, hoy todavía tenemos muy, muy identificado esta cuestión de los hogares de niños con esos asilos de niños.
Sí.
El nombre del hogar en un momento era Asilo de Niños María Luisa.
Perfecto, porque su tarea específica era darle asilo a los niños.
Exactamente, niños que eran de la comunidad austrohúngara, luego de habla alemana, sí, que producto de la guerra, bueno, habían tenido que emigrar, y claro, cada vez eran más, entonces, bueno, sus compatriotas trataban de empezar a cobijar a estas familias, a estas mujeres, que quizás quedaban solas acá, y a los chiquitos que quizás quedaban también, por alguna situación, quedaban acá solos. Entonces, en Aldo Bonzi fue la primera casa en donde se empezó a atender a un montón de chiquititos. ¿Vos sabés qué?
Un stop acá. Aldo Bonzi, 140 años atrás, era puro campo.
Bueno, sí. Bueno, en realidad en Aldo Bonzi, la primera casa, porque vos sabés que una forma de ayudar era tratando de ubicar a los chicos en hoteles,
correcto,
¿no? Se les hacía una ayuda económica, bien, ¿no? Y se los trataba de ubicar. Esa fue la primera asistencia. La primera casa, y como vos decís, campo, en Aldo Bonzi, fue en 1915.
Ya había un principio de urbanismo, ¿no?
Ahí. Sí, te explico que la casa que hoy todavía existe fue, sí, había tres casas en Aldo Bonzi. No es exagerado lo de campo.
Sí.
Había tres casas.
1915.
Una era esta casa,
sí,
que hoy es una escuela.
Mirá vos.
¿Viste? Cuando nos tuvimos que mudar, la comisión directiva de ese momento dijo, yo quiero que en este lugar siga habiendo niños, se creó para que hubiera niños y yo quiero que siga
el fin,
habiendo
el fin
niños.
Se mantenga, claro.
Vos sabés que, y uno de los ofrecimientos para comprarlo tenía que ver con instalar ahí una escuela, y bueno, hoy hay una escuela secundaria, es el ENCAV, que es una escuela muy tradicional de ahí de Aldo Bonzi, y la fachada, vos sabés que es un monumento histórico. La municipalidad
lo puso como
monumento histórico, y está exactamente, o sea, lo que es el casco de la casa es exactamente igual, y después, bueno, era una manzana.
Bien.
Yo te cuento que cuando nos vinimos a Ballester, ya de 20 niños, que eran un principio, se estaba dando asistencia a 60.
Triplicaron, ahí nomás.
Habíamos crecido un poquito.
Sí.
Y bueno, nos instalamos acá en el 71, ahora estamos en Villa Ballester, seguimos en el mismo lugar.
Bueno, están rodeados de mucha comunidad alemana.
Estamos rodeados, claro.
Mucha cerveza, porque... muchas salchichas, mucho.
Bueno, hay mucho. Y muchas cosas, y muchas otras cosas más.
Sí, mucha pastelería alemana, muchas cosas ricas.
Muchas cosas, sí, la verdad que la cultura es muy, muy linda. Y acá claramente, como vos decís, hay una comunidad alemana muy, muy importante. Y en ese momento, cuando el hogar, porque el hogar llegó un momento que tenía tres sedes, ¿viste? Sí. Porque ya el espacio no les alcanzaba para poder dar. Entonces, ahí fue que la comunidad dijo, bueno, mira, tenemos este edificio, ¿qué les parece? Si ustedes se instalan acá, podemos articular con una escuela que está muy cerquita de acá del hogar, el Instituto Ballester. Entonces, bueno, nos instalamos acá en Ballester con los 60 en un mismo espacio.
1971.
1971.
Correcto.
Pero después, asustate, porque no. Al poquito tiempo recibimos un legado, sí. Una ayuda, para nosotros los legados son ayudas muy, muy importantes, porque nos permitió tener a una cuadra otro espacio más. Y no. Ahí, claro, porque nos recibíamos varones y no teníamos dónde alojarlos, ¿viste? Claro. Teníamos acá mujeres, teníamos niños de ambos sexos y los varones no teníamos lugar. Bueno, en la otra cuadra instalamos los varones, es el día de hoy que todavía están los talleres para que pudieran tener oficios.
Bien.
Y llegamos a más de 100 chicos.
Perfecto. Bueno, acá hacemos un stop, ¿no? Para que la audiencia nos siga. O sea, ¿cómo evolucionó el origen de la institución, ¿no? Darle asistencia a los chicos, ¿no? En el marco de las oleadas inmigratorias, chicos que venían, ¿no? De territorios europeos donde se hablaba alemán, o sea que la comunidad germánica los acogió. Pero el país dejó de recibir inmigración, ¿no? Europea, pero los chicos siguen existiendo y lamentablemente los chicos también siguen teniendo problemas de otra índole. Y ahí es donde ustedes de alguna manera hicieron una reconversión.
Exactamente. Vos sabés que las organizaciones tienen un tiempo de vida, ¿sí? Porque, bueno, se crean para resolver un problema social.
Exacto.
Creo que una de las cosas que tiene alto valor para el hogar María Luisa es que pudo ir adecuando a partir de que van modificándose las necesidades. Entonces,
perdón, como otra ONG hubiera cerrado.
ONG hubiera, claro,
al no estar el objeto para el cual fue creada, Chaupichu.
Exacto, exactamente. Bueno, lo que pasó cuando llegamos a San Martín, porque esto es Villa Ballester,
claro.
San Martín, provincia de Buenos Aires, creo que quienes más o menos conocen el conurbano o lo han leído, es un lugar que tiene mucho barrio carenciado, muchas situaciones
mucha postergación, en definitiva, social. ¿No? Comunidades postergadas. ¿No?
Exactamente, comunidades que tienen alta vulnerabilidad, claro. Y que empezaron a tomar el hogar como una posibilidad de llevar a sus hijos, que sus hijos puedan estudiar, que tengan salud,
que estén en un ámbito sano, en definitiva.
Exactamente. Entonces el hogar no solamente empezó a tomar chicos que de habla alemana, sino que también empezó a tomar gente de su nuevo círculo.
Claro, de la zona.
Exactamente. Y después llegó, bueno, creo que todos sabemos que la Argentina ha adherido a la Convención de los Derechos del Niño, todo Exacto. El mundo conocemos, pero por ahí no todo el mundo sabe cómo esto se baja a tierra, a lo concreto. Bueno, cambió la ley, es la Ley de Protección Integral,
sí.
Y a partir de ahí el hogar María Luisa dice, bueno, nosotros queremos ser parte de este sistema de protección integral, porque, bueno, es lo que sucede en la Argentina, lo que está sucediendo en el mundo, es lo que sucede en la Argentina, y esa es la necesidad que queremos ahora trabajar. Bueno,
perfecto.
Esto parece muy sencillo.
No, es muy complejo.
Pero
todo que sea infancia es muy complejo, obviamente.
Claro, pero a nivel institucional nos llevó a nuevamente a tener que hacer toda una reconversión.
Una nueva transformación.
Toda una transformación. Y que hasta hoy sigue,
claro.
este proceso. Porque te digo que es un proceso, porque bueno, es algo que, que yo creo que sí, nunca se termina, ¿no? Nunca se termina de poder acomodarse y de poder tratar de buscar nuevas soluciones a los problemas que se van presentando.
Bien.
Y bueno, y hoy seguimos entonces siendo un hogar convivencial. Tuvimos que achicar la cantidad de chicos porque, bueno, había que, viste que para poder acomodarte necesitas achicar la cantidad de chicos porque hubo que armar un equipo técnico, tenemos psicólogas, tenemos psicopedagogas,
claro,
tenemos trabajadora social.
Para decirlo en términos así claros, ¿no?
Y con todo el
respeto del mundo. Antes recibían chicos, ¿ok? Y ya el hecho de recibirlos era valioso. Estoy hablando de la historia, ¿no? Del hogar.
Sí.
El hecho de darle albergue, ¿no? Una cama, una alimentación, ya era valioso de por sí. ¿No? Con el impulso de las medidas normativas de cuidado de la niñez, hay que cumplir una serie de recaudos. No alcanza solamente con recibirlos, ¿no? Hay que estar dando cumplimiento a una serie de pautas. Y eso hace que ustedes tuvieran que achicar, ¿no? Como la entrada de personas, ¿no? De niños.
Exactamente, porque vos considerás que las circunstancias por las cuales ingresaba un niño, en sí. general era porque muchas veces los mismos papás los traían.
Sí.
Que los traían de lunes a viernes y los fines de semana volvían a sus casas. Bueno, ahora la situación cambia. Esta ley de protección lo que dice es que ningún niño puede vivir en las violencias.
Exacto.
Entonces, la situación por la que ingresa hoy un niño a cualquier hogar de niños, por eso digo de asilo a hogar de niños, hoy un niño que vive en un hogar es un niño que ha sufrido violencias intrafamiliares. Por violencias, esto estadísticamente, estamos hablando de violencia física, de violencia psicológica, y estamos hablando por descuidos, chicos sí. que están solos, ¿no? Sin ningún
sí, que no reciben atención cuidado. Por parte de sus progenitores, que están en la buena de Dios.
Exactamente.
No los
y
cuida
la segunda
nadie.
Causa...
Claro.
La segunda causa muy triste
sí,
que
obvio.
Te voy a decir es el abuso sexual infantil.
Seguro. Sí, seguro.
Entonces, estas son las causas por las cuales un niño es separado de su hogar original. Entonces, nosotros recibimos estos niños que, además de estar tristes, están muy dañados. Entonces, nosotros tenemos un primer mes de diagnóstico y de poder tratar de armar nuevamente esa trama. Entonces, todo ese trabajo es un trabajo fuerte de profesionales
sí.
y de poder ir armando un plan para cada uno de los chicos que ingresa al hogar.
Perfecto. Entonces, me quedó clarísimo, ¿no? Entonces, hoy por hoy se evolucionaron, reciben chicos, ¿no?, en el marco de esa situación. Tengo entendido, confirmame, Ana, que ustedes le dan prioridad, por decir así, a los grupos de hermanos.
Sí, esa es la propuesta. Esta es la propuesta que nosotros siempre tuvimos. Pero acá viene, ¿qué pasó en el 2022?
Epa.
En el 2022 pasaron cosas muy interesantes. En principio, que pudimos establecer un modelo de trabajo,
sí.
ya pudimos empezar a sistematizar determinadas cuestiones, y nos permitió aumentar de 15 nenes que podíamos tener a 20. Para
Bien.
Nosotros es un gran logro.
Sí, es un porcentaje
porque
yo te alto.
Cuento... ¿Cómo?
Es un porcentaje alto, de 15 a 20 es un
porcentaje. Es un porcentaje alto y yo te cuento que en la primera semana que nos dieron la autorización ya teníamos las 20 plazas.
Sí, me imagino.
Porque lamentablemente los hogares siempre trabajamos a tope, o sea, las situaciones son mucho más habituales que lo que por ahí las personas... que no estamos en esta
claro,
en este
hay
trabajo.
Mayor demanda que la respuesta que pueden dar los hogares, obviamente.
Exactamente, la capacidad que podemos tener los sí. hogares. Y como vos bien me decías, el tema de los hermanos es un tema, porque en general las medidas son varios hermanos, o sea, la separación de los hogares son varios hermanos, varias edades, y la verdad que vos no podés trabajar lo mismo con un nene de 3 años, de 14,
claro.
de 10. Entonces, el hogar, por ejemplo, nosotros hoy estamos dividido en dos. Tenemos los más chiquititos, que son de 4 a 10 años, y hoy tenemos entre 10 y 14 años, que es el segundo grupo. Eso nos permite que puedan entrar hermanitos. Pero, ¿qué nos pasó? Nos pasó que nos empezaban a llamar por hermanos también o hermanas adolescentes. Vos sabés que una de la necesidad de hogar, acá en San Martín no hay hogares de adolescentes, y la mayor cantidad de demanda es de mujeres. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a volver a nuestros orígenes, que tenía que ver con la asistencia de mujeres, de niños y niñas.
Claro.
Entonces estamos proyectando, empezamos a trabajar ya en el edificio para hacer algunas mejoras, para abrir un hogar de mujeres adolescentes. Entonces,
perdón,
eso
acá es un stop acá. Tiene que abrirlo ustedes porque en la zona donde está no hay.
Exactamente. Es, y no solamente...
Ahí, o sea, ahí falla
no,
el Estado.
Hay.
Una cosa que no, el Estado no dé respuesta, insuficiente. Otra cosa que no dé respuesta directamente, ¿no?
Lo que pasa es que vos sabés que dentro de lo que es el sistema de protección, yo te cuento que ahí sí, las asociaciones civiles son las que dentro de ese sistema
sí,
ofrecemos
no, obvio,
el espacio.
Sí, sí.
¿Sí? Hay espacios, de hecho, mira, hay hogares
pero igual,
de adolescentes.
Más allá de eso, Ana, ¿no? La inquietud de ustedes, no se acercó ningún funcionario a decir, che,
no,
¿pueden
no,
ampliar
claro,
para
bueno, esto?
Esto
ya sabemos, no vamos a
por eso, bueno, no es que ningún funcionario del área se dijo, che, ¿podemos llegar a un acuerdo para que ustedes puedan hacer esto? No, ustedes detectaron, ¿no?, la demanda y al mismo tiempo detectaron la carencia.
Sí, vos sabés que en este sentido, digamos, el hogar no trabaja de manera autónoma,
sí,
en el sentido que hay como una articulación,
claro,
¿sí?
Obviamente.
Porque la detección y la responsabilidad, como bien vos decís, es del Estado,
sí,
de garantizar. Nosotros lo que ofrecemos es el espacio. Ahora, armar el espacio, sostener el espacio, poner una propuesta, todo esto responde a la comunidad. Nosotros,
sí,
yo tengo la idea, ¿no? Es como, bueno, digo, vamos a hacer por acá. No, esto se abre al equipo, esto se abre a la comisión directiva, esto, entonces la comisión dice, dale, vamos
sí,
por acá.
Me queda claro, que no es soplar y hacer botellas. Obviamente
no,
es una planificación, ¿no?
Pero eso, quiero decirte que todo esto luego va al Estado y vos le planteás, porque esto tenemos que conveniar nosotros,
sí, claro,
tenemos que decir, che, mirá, nosotros tenemos las posibilidades materiales para poder armar un hogar. Bien, entonces, el Estado tiene que aceptar esto. No
sí,
es que, bueno, a mí se me ocurre y mañana abro,
claro,
¿me
sí,
entendés?
Sí. Obvio, obvio.
Tiene que aceptarlo. Entonces, fiel al estilo, digamos, de la asociación civil, de la comisión directiva que tenemos, esto nos tomamos un tiempo como para poder diseñar bien el espacio, acorde a las necesidades de un adolescente de hoy, armar el equipo, armar cómo lo llevaríamos adelante, el proyecto, para justamente, digamos, si vamos a dar una respuesta, tenemos que dar la mejor respuesta.
Posible,
por eso,
exacto,
lo estipulamos por año. Entonces, bueno, sí, estamos trabajando fuertemente por esto y sí lo estamos contando, porque para poder sostener todo esto, o sea, necesitamos que
recursos,
las personas,
claro,
se acerquen,
recursos genuinos.
¿Cómo?
Recursos genuinos, ¿no? Recursos financieros genuinos.
Exactamente. Recursos de voluntarios,
obvio,
que puedan venir a trabajar para que los chicos estén... A trabajar, quiero decir, bueno, un trabajo voluntario, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, sí. El aporte voluntario...
Armar los equipos.
El aporte voluntario a la organización, como muchas otras organizaciones tienen voluntarios, ¿no?
El voluntariado es el tesoro más
valioso,
eso,
¿no?
Eso es lo que, digamos,
claro,
no tiene valor material, digamos,
exacto,
¿no? Porque es lo que nos permite hacer como una diferencia. Porque, digamos, el personal de asistencia directa es personal que se profesionaliza, es personal rentado,
es,
¿no?
Es una abuela que va a enseñar a cocinar torta.
Exactamente,
¿entendés?
Exactamente.
Es un, pintor, hoy... es un pintor de dibujo que va a dar clases de dibujo. Es un alfarero que le enseña a los chicos cómo hacer vasijas, ¿no?
Pero esa es la diferencia que podés hacerle a los chicos, ¿no?
Perfecto.
Donde podés...
Lo que es darle, ¿no? Ampliar su visión.
Exactamente, y que dentro de su institución, dentro, por más que vos estés en una institución con muchos, se pueda trabajar la individualidad de cada niño, el interés de cada niño, que cada niño pueda tener realmente, niño o joven, chica, pueda tener un proyecto de vida personal.
Eso,
¿no?
Eso,
que
eso.
Por más que viva con más, sea esto personal. ¿Viste?
Perfecto,
eso es importante.
Fundamental. Ana, acá me están haciendo señas, yo quiero terminar este
sí,
diálogo con las redes sociales para que la gente conozca la labor y para que la gente pueda sumarse a las distintas maneras de colaboración. Redes sociales. Perfecto. Del Hogar María Luisa.
Nosotros redes sociales es Hogar María Luisa.
Sí.
Sí, tenemos Facebook, tenemos Instagram, estamos en LinkedIn también. Perfecto. Y tenemos la página web.
¿Sí? ¿Cómo es?
La página web también es www.hogarmarialuisa.org.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, otra vez te lo cuento, hogar marialuisa.org. De esa manera nos buscan y van a ver todas las formas de poder acercarse y poder también hacer los aportes mensuales para poder sostener todo este trabajo que hacemos.
Perfecto, te agradezco esta comunicación, los felicito por la obra que realizan, los voy a estar acompañando en su reunión de fin de año, desde ya me siento muy honrado por la invitación y este espacio queda a disposición del Hogar María Luisa.
Te agradezco enormemente y bueno, nos estaremos viendo en nuestro evento.
Perfecto.
¿Sí?
Saludos bueno, a todo el equipo del Hogar María Luisa.
Un cariño grande, ¿eh? Hasta luego.
Adiós, por fin de semana. Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Atención, hoy el partido Argentina-México. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado a las 10. Soy Julio García Elorrio. Recuerden, tenemos una cita. Y el próximo sábado, segmento de arte a cargo de la artista plástica Marcela Cabeza, con todas las novedades del mundo artístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos despedimos y este es un humilde homenaje a Irene Cara. La artista falleció a los 63 años de edad. Los que tienen mi edad recordarán su actuación en Fama y cómo fue el disparador para muchas inquietudes artísticas en la época. Así que despedimos a Irene Cara con una de sus interpretaciones más conocidas.
Aprovechá el nuevo plan de facilidades de pago 2022. Podés regularizar tus deudas hasta el 15 de diciembre sin intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado.
Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Esto fue Acreditados.